Muchas preguntas que hacerle a Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
Buenas tardes, que sean fáciles, Hugo.
Y es que siempre pasan cosas en torno al Valencia, desde que dejamos de hablar hasta que retomamos las conversaciones en directo en Deportes Cope Valencia. Empezando por lo deportivo, el equipo ha sumado un punto de los últimos 9 posibles, suma 10 de 24, y la estadística dice, Santi, que son menos que los que consiguió el equipo de Gattuso hace justo un año, concretamente 3 puntos menos. Gattuso hizo 13 de 24. ¿Te empieza a preocupar mirando el objetivo de la permanencia?
No, yo estoy preocupado desde el principio, pero más allá de que se gane o se pierda, por supuesto que quiero que gane, y entonces pues es un alivio cada semana que se gana un partido, pero estoy preocupado desde el principio de los tiempos, no desde el principio de la temporada, y ya lo sabéis, o sea, mi discurso sigue siendo el mismo, y yo siempre tengo una frase, y es que entiendo que no hay entidad, por mucha historia que tenga, que soporte una mala gestión durante muchos años, ¿no? Y ya van siendo muchos, y por eso vemos cómo se ha deteriorado el Valencia, si echamos la vista atrás, en los años en donde está Peter Lim, y que su gestión ha sido muy deficiente, excepto cuando la derivó 2 años en Mateo Alemany, que ahí sí se profesionalizó el club bastante desde la dirección general, y entonces pues, el futbolista interpretó ya desde el campo que estaba en un equipo de fútbol, ¿no? Y de ahí que Marcelino pudiera sacar el 100% del rendimiento a esa plantilla.
Santi, decía yo hace un par de días que, con todo el respeto del mundo a la plantilla actual, a los jugadores que la componen, esta es la peor plantilla del Valencia desde que yo tengo en memoria.
Bueno, no sé si es la peor o no. O sea, en definitiva, no se merecen tampoco que hagamos esas comparaciones, ¿no? Porque en definitiva los muchachos, una cosa es evidente, ¿no? Y es que lo están dando absolutamente todo y que desde luego quizá todos ellos mejorarían si tuvieran 2, 3, 4 años de experiencia en primera división, como hubiese sido lo lógico, en base a cesiones, y donde, bueno, cuando volvieran de esas cesiones, pues el jugador hubiera pues tenido experiencias, y que luego ya desarrollar su profesión en Valencia pues con mayor capacidad, seguro, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues viendo, analizando las cosas, es tremendo. Pues por ejemplo que haya más nivel, más aprovechamiento y mejores jugadores, más implicación en los chicos que vienen de jugar en segunda ref en el Mestalla que en fichajes que ha hecho el club en los últimos años, ¿no? Porque si lo analizamos dices, bueno, es que no es que estén los chicos jugando, es que los chicos están jugando por encima de futbolistas que han costado dinero y que se han tenido que marchar porque era bueno, pues porque no daban rendimiento, ¿no? No lo tiene fácil, desde luego, el entrenador con esta plantilla, pues para competir cada día en primera división, porque es una plantilla corta y es una plantilla pues que tiene sus carencias. Eso es evidente, pero bueno, si el entrenador no se queja y lo que mira es hacia adelante y nos traslada que es lo que hay y que hay que centrarse en sacarle rendimiento a lo que tiene, pues adelante, ¿no? Yo creo que es mucho. Además de esto, es oportuno desde luego cada día el denunciar esta situación porque es un vilipendio tremendo a una entidad como el Valencia, ¿no? Y ahora mismo, más allá de lo que vivamos aquí, que ya lo conocemos y que nos tiene un poco adormecidos a todos, pues la imagen que estamos dando fuera de España, la verdad es que es muy pobre, ¿no? A nivel internacional y a nivel nacional.
Santi, a nivel deportivo, de lo visto en los últimos compromisos, con ese 1 de 9 en los últimos 3 partidos, evidentemente con las bajas que hay, que también te voy a preguntar por ese asunto, también si tiene algo que ver con preparación física, como cuando en tu época se hacían muchas preguntas desde dentro del club, marcando ese nivel de exigencia para todos los estamentos de la entidad. Pero antes de ello, en lo futbolístico, ¿rescatas algo? Porque tiene muchos problemas Baraja para confeccionar un 11, evidentemente más allá de cargarlo de niños con demasiada responsabilidad sobre sus hombros, porque tampoco le está dando resultado a nivel defensivo el equipo en centros laterales, defensa de balón parado, en cuanto a continuidad del juego.
Sí, él lo contaba el otro día después del partido de Sevilla, ¿no? Si armas un equipo con 4 centrales, 5 centrocampistas, que dices, bueno, es lo que tengo y lo que por lo menos tengo que garantizar en un partido así es no tener errores y no facilitarle situaciones al rival, pues bueno, a lo mejor no tengo el talento luego para ganar el partido, o no tengo el talento, bueno, pues para competir de tú a tú en la posesión del balón, o no tengo en fin, me faltan cosas, pero si metes 4 centrales de estatura y cinco centrocampistas, pues al menos vamos a proteger bien el área, ¿no? Y que cuando llegue el Betis, pues llegue con heridas, no llegue un remate franco, ¿no? Sino que llegue, pues eso, con la herida de que el central está persiguiendo y está marcando y demás, y te hacen dos goles en jugadas a balón parado, pues evidentemente, pues eso es, el entrenador se decepciona, ¿no? Que es lo que trasladó al final del partido. Sí, claro que sí, ¿no? Yo creo que hubo carencias en a nivel defensivo, y más allá de que te puedan superar por banda, porque los laterales eran centrales, ¿no? Y entonces sufren cuando se desplazan de su posición, y porque además, pues en el caso de la banda izquierda nuestra, pues Sen evidentemente pues tenía que pelear con Diallo, que es un tipo habilidoso, pero también tenía a Pablo en banda izquierda, que es un tipo que yo no le he visto jugar mucho, pero me dio la sensación que es un jugador que tira más hacia adentro,
sí,
y
por
tira
dentro,
más
totalmente,
y tira más a nivel ofensivo. O sea, yo no entiendo mucho de fútbol, pero viéndole el partido, que es el primer partido completo que le veo al chico el otro día, el primer partido titular, pues entiendo que no es esa su posición. Pues está claro que por ahí el Betis lo va a interpretar rápido y va a tratar de jugar por ahí, va a tratar de hacer dos contra uno, lo hizo con Bellerín y demás, y van a llegar a algún centro, pero luego está el corazón del área, ¿no? Donde ahí estaban, de afluencia de jugadores del Valencia que no deben de permitir remates. El caso es que, claro, cuando prendes de un hilo también, pues dices, bueno, pues mira, no hemos estado bien en defensa, pero en ataque sí, porque en ataque tenemos gente que te llega, gente que tiene una... Pero claro, que solamente tenía esa virtud el equipo, la alineación, dices, ¿qué virtud puede tener? Pues que va a defender bien y van a estar perseguidos los atacantes y tal. Bueno, en el momento en el que falla un poquito esa única virtud que tiene, dice, bueno, ¿y ahora qué me queda? Pues me queda muy poco. Hubo un momento de pausa de hidratación en la primera parte donde Baraja pues le dijo a Fran, oye, si no puedes, no lo dices, si hay otro compañero. O sea, también estaba tocado Fran, ¿no? Pero porque eso es evidente, ¿no? Y dices, bueno, pues si el jugador que tiene que desequilibrar y que tiene que... de los pocos que van a aportar ofensivamente en el partido, porque el equipo es muy defensivo y hay pocos jugadores de ataque, uno de ellos ya está con la lengua fuera, con alguna molestia, pues dices, bueno, y claro, luego miras al banquillo y te da lo que te da. Pero también es cierto que había lo que había, por planificación, pero también por incidencias, y esto no es normal, ¿no? Nos ha sentado muy mal el jugar tres partidos en una semana.
Pero
nos
eso
ha
te iba
sentado
a preguntar, Santi,
horrorosamente mal.
Por tu experiencia, más allá del infortunio, evidentemente, que también juega su papel en el asunto de las lesiones, ¿hay algo más a nivel de trabajo, de preparación física?
Yo creo que el infortunio se puede achacar, y no al 100%, a las lesiones traumáticas, ¿no? Cuando tienes pues una torcedura de tobillo, o tienes una patada que te hace doblar la rodilla, y en fin, a ese tipo de situaciones. Pero ya cuando estamos hablando de lesiones musculares, evidentemente aquí ya hay muchos factores. El primero, el propio futbolista, la base de preparación física que tiene y de salud que tiene el jugador, ¿no? Luego, pues tiene que ver mucho por los cuidados que tiene a nivel fisioterapéutico y a nivel médico. Y también es importante pues la carga de entrenamiento que le permite a ese músculo soportar el estrés de los partidos. Y ahí estamos hablando de preparación física, estamos hablando de fisioterapia, estamos hablando de servicio médico y estamos hablando de naturaleza y responsabilidad del jugador, ¿no? Y cuando a un equipo se le disparan las lesiones a nivel muscular, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? Puede ser que en algún momento dice, bueno, es que esto es... bueno, pero la estadística enseguida se modera. De momento, el inicio de temporada nos avisa de que el equipo no solamente está muy justito a nivel de efectivos, sino que además los efectivos no están del todo enteros, ¿no? Sino que en el momento que se acumulan partidos ya tenemos un problema, y tenemos más lesiones que equipos que están disputando Europa League, que equipos que están disputando Champions League y equipos que tienen mucho más internacionales que nosotros. Y eso, desde luego, que sí que es responsabilidad también, bueno, del organigrama que hay dentro del club, que también ahí sí que desconozco cuál es el nivel con el que se ha contado y quién ha sido la persona que decide, este debe ser el cuerpo médico, este debe ser el preparador físico y esto tiene que ser el responsable de fisioterapia. Pues desconozco quién es el que toma esas decisiones, pero si juzgo al Valencia por en general por los tomadores de decisiones, pues hombre, me entran dudas.
Como sé que estás en el día a día de la actualidad del club, sabrás que esta semana ha habido unas declaraciones a Inglaterra, a la prensa inglesa, del director deportivo de Miguel Ángel Corona, diciendo, asegurando que Javi Guerra no está en venta y que se quiere construir un proyecto en torno a su figura. Cuando escuchas estas, o mejor dicho, lees estas declaraciones, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, se me pasa lo que yo ya sé, que Javi Guerra es un jugador con mucha proyección, que está llamando mucho la atención aquí en España, ya en España, que está preseleccionado. Ya veremos a ver si va o no va, pero ya está la preselección inicial de Luis de la Fuente para los próximos compromisos internacionales. Si no es internacional ahora, lo será más adelante, y que por lo tanto es un jugador que llama la atención. Lo que diga Corona, pues que Corona... todos sabemos que no es una persona que tenga mando dentro del club, entonces pues es bastante, o sea, hay que decir, es bastante intrascendente lo que diga, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que en el fútbol, obviamente, jugadores que juegan bien al fútbol y que son jóvenes, pues llaman la atención para todos los clubes, porque no hay tantos jugadores de talento que marquen diferencias, y Javi Guerra es uno de ellos, y evidentemente va a estar en la agenda de si continúa con esta progresión, va a estar en la agenda de muchos clubes, ¿no? Eso es algo lógico. Pero claro, Corona no me tranquiliza en absoluto, porque ya sabemos que no es una persona que tenga capacidad de mando dentro del club. No sé si por suerte o por desgracia. Yo diría que por suerte, quizá, porque no es un tipo que tenga una gran experiencia y que haya hecho grandes proyectos en quien se pueda confiar, y también por desgracia, porque a lo mejor quien toma las decisiones es todavía tiene más irresponsabilidad y menos capacidad que Corona.
Apartado social, esta semana hubo reunión del presidente de la plataforma contra la gestión de Meriton de Peter Lim de Torino a Mestalla, Juan Martín Queral, con el concejal de grandes proyectos, José María Olano, para escuchar también un poco a un representante de la afición, a uno de tantos, en torno a la construcción, la reanudación de las obras del nuevo estadio y de lo que tenía entre manos el partido que gobierna, que es el Partido Popular. La idea que trasladó Juan Martín Queral, que ya venía barruntando desde hace tiempo, es al final cambiar el sentimiento valencianista o transformar el sentimiento valencianista en dinero. Dinero para comprarle las acciones a Peter Lim. Hoy hay un reportaje, creo que es en Las Provincias, si no me equivoco, que habla del 112, que serían los 112 millones de euros de que estaría hablando Martín Queral, que sería la diferencia entre lo invertido por Peter Lim, 292 millones de euros, menos los 180, si no me equivoco, de pérdidas del club en estos años. ¿Qué te parece esta idea? ¿Lo ves como romanticismo o lo ves como realidad?
Bueno, vamos a ver, yo agradezco que cualquier persona se preocupe de sacar se tome al menos tiempo, reflexión y trabajo en buscar una solución a que Peter Lim se marche bien lejos de aquí. Entonces, ya desde aquí, pues prefiero que existan alternativas y que haya gente pues trabajando en ellas, a que no las haya y esto sea una resignación absoluta. Ahora bien, esto es una empresa de Peter Lim, y Peter Lim es el que pone precio a sus acciones, no somos los demás, ¿no? Igual que en mi casa, pues no vas a venir tú a ponerme el precio que yo quiero.
Pero, no me atrevería.
Claro, no te atreverías, depende también, no sabes lo que está hipotecada. Lo que es evidente es que, claro, si yo no quiero vender mi casa, entonces vete poniendo precio el que te dé la gana. Uh-huh. Y vete jugando en todos sitios y vete analizando y llama a cualquier persona que quiera hacerte una evaluación, pero si no quiero vender mi casa, ¿qué? Entonces yo creo que Peter Lim en ningún momento, a mí me consta, que ha intentado, pensado y puesto en venta el Valencia. Entonces, Si el comprador, si el vendedor, perdón, si el propietario no quiere vender,
no, hay
no
nada
tiene
que
intención
hacer.
De hacerlo, pues qué más da que sean 112 que 1.200.
Sí, yo te preguntaba, o sea, más por la idea de que el valencianismo junte
es que...
112 millones de euros.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, eso sería ya la segunda parte. O sea, la primera parte es que Peter Lim dijera, mira, os doy 3 meses. ¿No? Uh-huh. Imagínate,
sí.
3 meses.
Sí, sí.
Y a partir de ahí vamos a ver cómo están las carteras de los valencianistas. Pues alguna estará mejor que otra y alguno pues podrá hacer más esfuerzo que otro. No lo sé si seríamos capaces de juntarlo o no juntarlo, pero es que yo veo tan lejos esa posibilidad,
claro,
que aunque desde luego que me gustaría que el valencianista, que el Valencia fuera una vez más, o sea, volviera a manos de los valencianistas en algún porcentaje de accionariado donde no hubiera uno que mandara, sino que esto fuera
Estuviera
pues
repartido.
algo más plural, pero esto es una historia que de momento no tiene, o sea, no le veo ningún color desde el momento en el que Peter Lim no le he escuchado decir nada al respecto. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá mañana pues tengamos que hacer un programa especial diciendo que Peter Lim públicamente pues ha dicho, mira, si juntáis tanto dinero yo vendo las acciones, y ahí vamos a empezar a trabajar todos. A ver quién es capaz de poner algo, ¿no? Pero en este caso yo no lo veo de ninguna forma, ¿no? Yo veo más fácil, desde luego, pues que un día, no sé, pues por algún motivo que seguramente no tenga que ver con el club, pues no sé, se me ocurre, de jubilación, de salud, de bien, no sé, el que sea que tenga Peter Lim, llegue un día y diga, mira, el Valencia vale esto, atiendo ofertas a partir del día uno, ¿no? Y que en su despacho lleguen otros magnates con otras ideas, ¿no? Pero es que no pasa ninguna de las dos cosas, entonces es que es tontería pensar esto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tratar es de incomodar permanentemente la presencia de Meriton en Valencia. Y no hablo de violencia, y no, incomodarles. Meriton ha conseguido que no pase prácticamente nada en lo que es entorno social en el Valencia y que aparentemente tenga una calma. Tú puedes estar enfadado, pero es como que se te ha olvidado ya, lo tienes ahí en el rincón y estás resignado. Lo que yo creo que tenemos que conseguir es que esté incómodo, y para conseguir que esté incómodo, los primeros que tienen que dar ese paso son las instituciones, ¿no? Evidentemente, mucho antes que el propio aficionado, ¿no? Pues ya estoy hablando que el ayuntamiento está por la labor de ayudar, pues entonces estamos listos.
Me la has dejado votando para terminar. Ha hablado aquí en Mediodía Cope Valencia hace unos instantes la alcaldesa María José Catalá.
Estamos escuchando a todo el mundo y estamos intentando, nos hemos reunido con la oposición, hemos estado hablando con todos los grupos políticos, todos saben la dirección, todos tienen el convenio, que por cierto es el convenio que dejó hecho el anterior ayuntamiento.
Así
ni
es.
Una coma se ha movido.
Así es.
Y estamos intentando escuchar a todo el mundo, y vamos a escuchar a todo el mundo, pero yo de insistir en varias cosas. Lo primero, que yo no estoy aquí para favorecer al IMSS, pero ni al IMSS ni a nadie. Lo segundo, que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el IMSS conmigo no va a obtener ninguna ventaja, en absoluto, pero que yo voy a cumplir la ley. Lo tercero, que el ayuntamiento da una licencia, que la gestión deportiva es una cuestión distinta. Y lo cuarto, pues que al final, si los que somos valencianistas de corazón, lo que queremos es una solución, no tanto ruido, y hay mucho ruido.
¿Qué te parece, Santi?
Pues no sé, si va a escuchar a todo el mundo y quiere escucharme a mí, yo ya lo he dicho anteriormente. Tenemos que incomodar la presencia aquí de Peter Lim. Si se lo hacemos cómodo, yo creo que se va a marchar más tarde que pronto. Y como Peter Lim aquí ya no es un experimento, sino que es ya algo que ya tenemos experiencia de varios años, y ha faltado a compromisos y nos ha metido sistemáticamente y lleva sin aparecer desde 2023, pues tiene que ser una presencia no grata en la ciudad de Valencia y en el valencianismo. Y ya está, es que no... No puedo, a partir de ahí, si me vas a hablar de convenios, de ley y demás, pues mira, para eso esta señora es alcaldesa y yo pues soy futbolista, no te puedo decir mucho más. Pero Lina ha estado muy cómodo aquí para todas las fechorías que ha hecho, ¿no? Yo me imagino que estas fechorías las hubiera hecho, no sé, Llorente, Arturo Tuzón, bueno, yo no sé qué hubiera sido ellos, ¿no? Sinceramente lo digo.
Santi Cañizares, como siempre, un placer. Un abrazo muy grande.
Otro para ustedes.